Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bien, seguimos. ¿Sí? Sí. Vale. Es que estoy esperando a que me hagan señas. Ya estamos como los ciegos, Miguel. Esto es una cosa tremenda. Y además no estamos en la 11, con lo cual no tenemos subvención. Bien. Vamos ya a la tertulia. Decía que teníamos con nosotros a Dieter Brandau. Teníamos con nosotros.
Por aquí.
Gracias. Está también esta mañana con nosotros Germán Terch. Y naturalmente nuestro buen amigo, el que hoy hace una pieza antológica en Libertad Digital contando no la historia de Bengoa, sino media historia de Andalucía, Pedro de Tena. Bueno, nos llega una noticia de ultimísima hora. Hay 4 bomberos heridos, 2 graves, una deflagración que se ha producido en Mairena, aquí en Sevilla. No tenemos más datos. Es un edificio de viviendas en Mairena del Alcor y entonces se ha producido esa explosión, pero no se sabe exactamente a qué se debe. Cuando tengamos más noticias, pues lo vamos contando. En fin, vamos con la prensa del día.
Arriaga Asociados, expertos en derecho bancario, les ofrece el resumen de prensa.
Pues empezamos, Federico, en Libertad Digital. El titular principal es rescate a la vista. Bengoa tiene en plantilla políticos de PP y PSOE. Ambos presionan para que sea rescatada. En OK Diario, la policía denuncia que un agente, el CNI, robó sumarios secretos al juez Ruz y al juez Andreu. En El Español, los papeles robados de Bárcenas incluyen nuevas pruebas de financiación ilegal del PP. El extesorero anotó entregas en efectivo del exsecretario de Estado Fernández Norniella y mano derecha de Rato para financiar la campaña electoral de 2004. El Confidencial, sobre otro asunto distinto, titula: inspectores del Banco de España acusan a la banca privada de Andorra de comprar Banco Madrid con un 30% de dinero opaco. Voz Populi, cabreo en Ciudadanos con Rajoy por incluir a Podemos con el trato de observador en el pacto antiyihadista. Precisamente, Federico, sobre sí. Albert Rivera siguen hablando en el diario El Mundo.
Pero lo fuerte del Mundo hoy es la imagen. Ricardo es un gran ilustrador. Hombre, digamos que no es un hombre liberal de derechas, ¿no? Pero hoy el mundo es antológico. O sea, portada, titular: el PP ordena endurecer los ataques contra Rivera. Y como si una pinza PP-Podemos se produjera en la portada de mi periódico de papel, aparece Albert Rivera, que no es Albert Rivera, es Mario Conde haciendo Fear the Walking Dead. O sea, es un muerto viviente, no es Albert Rivera, es un señor con los ojos vueltos así del revés, que está como Mario Conde después de algún acto funerario, es decir, que no es Albert Rivera.
Oye, ¿qué día han elegido en el Partido Popular para ordenar atacar a Albert Rivera cuando...
Junto a Monedero.
Cuando la gente, lo normal, cuando Monedero ataca a alguien, lo normal, ¿qué es? Pues que la gente...
Decente.
Empatice con Albert Rivera, ¿no?
Además, pues
no.
Es que tenían que haber salido en defensa de Rivera,
sí, señor.
Todos los demás partidos.
Pues claro, pero es que...
Y haber exigido a Iglesias esa rectificación... En nombre del poli malo que tienen de Monedero, que lo tienen de francotirador por ahí, haber exigido la rectificación y que sin esa rectificación no hay una normalización en las relaciones con Podemos en esta campaña electoral.
Bueno, ayer se produjo una cosa, perdona Federico, porque habéis dicho lo del pacto antiyihadista. Ayer a Albert Rivera le preguntan en Radio Nacional por las acusaciones de Monedero diciendo que es cocainómano. El siguiente en intervenir es Rafael Mayoral, responsable de Libertad de no sé cuántos de Podemos, que dice que él no ha observado el vídeo, que él duda que Monedero haya hecho. ¿Sabes quién era el observador de Podemos en el Ministerio del Interior para observar lo que hacían en el pacto antiyihadista Ciudadanos, el PP, el PSOE? Rafael Mayoral, el observador de Podemos.
Pero lo que dice Germán es especialmente grave, porque es que aquí parece que el poli malo de Rajoy es Pablo Iglesias. decir, aquí lo malo no es que Monedero sea el poli malo del poli pésimo que es Pablo Iglesias. Lo malo es que el poli malo de Rajoy es Monedero. Es decir, que aquí el trabajo sucio contra Ciudadanos para el PP lo esté haciendo Monedero. Monedero al que Montoro le perdonó 500.000 euros del narcoestado venezolano, dice que recibidos para asesorar en la creación de una moneda única, que supongo que será la raya, porque lo único que produce Venezuela con la quiebra total de PDVSA y del petróleo es cocaína. O sea, es su único, según el Departamento de Justicia norteamericano, Diosdado Cabello, número 2 del régimen, es el que dirige el narcotráfico de Venezuela. Toda la actividad...
Y el colombiano y el cubano.
Exactamente.
Que es el mismo.
Que es el mismo. Pero es que toda la actividad exterior de las franquicias de Venezuela, de los bolivarianos, en España Podemos, en Grecia Syriza, está pagado con ese dinero. Es decir, que cuando habla de cocaína Monedero, seguro que sabe de lo que habla. Pero cuando le pilla Montoro con 500.000 dólares, ¿qué creen que hace Montoro? Bueno, ya lo saben. Se lo perdona. Y dice, anda, haz una paralela, hombre, ahí qué travieso eres, Monedero. ¿Por qué? Porque desde hace año y medio, Arriola convenció a Mariano, que venía convencido de fábrica, de que la manera de ganar las elecciones era que enfrente solo estuviera Podemos. Se coló Ciudadanos y se ajoroba el invento. Pues hay que acabar con Ciudadanos. Y como Albert Rivera también parece, como viene, es un chico de provincias. Una época en que Barcelona era la capital de las libertades de España. Ahora es una ciudad de provincias. Entonces viene y no entiende la crueldad, la dureza de la política. Que eso pasa mucho cuando llegas a Madrid. Dice, pues no, pero qué duro es esto. No, es que es la realidad. Pero es que la realidad de Monedero es la realidad de Caracas. Es que ayer mataron a un señor y probablemente querían matar a Lilian Tintori. Y España, que no deja de producir vaniloquios y grandilocuencias y flatulencias diplomáticas por boca de Margallo, no ha sido para decir nada sobre Venezuela.
Aún nada.
Nada, pero nada. Pero, en fin, vayamos a ver cómo llevan lo de Abengoa, porque esta mañana repasábamos la prensa económica y es asombroso. Todos los medios de comunicación, digamos, de papel, dizque económicos, están en la línea de Rosell. Es una empresa extraordinaria, es una empresa magnífica, así que hay que salvarla. Dice, ¿pero cómo puede ser una buena empresa si está quebrada? Es una magnífica empresa. Es cuestión de Estado, publica 5 días. Cuestión de Estado, claro, ahí están los Solana, Alberto Aza, Borrell, están todos, ahí está todo el mundo. Pero el PP también tiene unos cuantos ahí. Entonces, claro, los periódicos de papel no sé por dónde van a ir, pero está el papel como para ir a muy lejos.
Pues en El Mundo, Federico, por ejemplo, titulan «El gobierno niega ayudas a Abengoa hasta que se esclarezca sus cuentas». En ABC es el titular de portada precisamente este asunto. Abengoa necesita 1.200 millones para terminar los proyectos en ejecución. La multinacional salió ayer del IBEX con una caída de sus acciones del 40%. En el diario El País le dan un espacio muy pequeñito en su portada. Andalucía busca ayuda para Abengoa. La Junta de Andalucía pidió ayer a los bancos una solución para Abengoa, que ha entrado en preconcurso de acreedores. Y en La Razón también un titular reducido: el gobierno descarta nacionalizar Abengoa y la banca calcula quitas.
Bueno, Pedro de Tena en su artículo hoy en Libertad Digital plantea lo que es Abengoa, digamos, la historia de grandes melancolías andaluzas. Yo recordaba, que lo recuerdas tú en tu artículo y es verdad, que la industrialización en España no empezó en el norte, empezó en el sur. La industrialización de verdad y el comercio moderno empieza en Málaga y en Cádiz. Aquellos duros antiguos que cantan en Cádiz Erquichi, que no saben ni lo que son duros ni lo que es antiguo, bueno, pues empezaron, el primer alto horno, lo recuerdas, fue en Marbella. Es decir, pero luego una serie de decisiones políticas de carácter proteccionista favorecieron a Cataluña y al País Vasco en detrimento de Andalucía y de Valencia, que eran las llamadas, digamos, por pura lógica geográfica, o en parte al menos, a tener ese mismo desarrollo.
Yo creo que hay que exigirle al profesor Velarde que detalle, porque él lo ha escrito. Ha escrito cómo, a finales del siglo XIX, se produjo la decisión política de privilegiar al nacionalismo catalán incipiente y al nacionalismo vasco, al carlismo vasco.
Sí.
Entonces, para, en fin, para tener contento, pues igual que hizo Franco después, todo el dinero iba para el País Vasco y para el norte, porque aquí, bueno, aquí esto ha sido siempre el granero estéril de todo, de aquí no, y ahora precisamente nos pasa igual. El gran mérito de Abengoa, ¿qué fue el gran mérito de Abengoa? Hombre, porque un señorito andaluz, que era Javier Benjumea, un señorito andaluz, vamos, de estos de libro, enriquecida su familia con la venta de los bienes de la iglesia y de los nobles, ducado, en este caso, de Medina Sidonia, ¿no? Del duque de Osuna. Fueron la familia. Bueno, esta gente podía haberse dedicado, pues yo qué sé, a subir a caballo, a montar a caballo y a irse a una feria. Bien, ¿qué es lo que ocurrió? Que, hombre, afortunadamente decidió montar una empresa. Eso es el primer mérito importante. Pero luego, ¿qué ocurre? En vez de montar una empresa competitiva para un mercado competitivo, montar una empresa para el Boletín Oficial del Estado, como tú muy bien dijiste ayer. Sí. Catenarias de Renfe, montajes eléctricos de Ministerio. Es que entonces su relación con la política ha sido siempre estrechísima. En época de Franco, el tío del fundador de la empresa fue ministro de Franco y gobernador del Banco de España. O sea, que no tenía malos enchufes.
Con el jefe del carlismo andaluz, Falconde, que siempre se piensa que el carlismo es una cosa vasca o navarra. No, no. En Cataluña y en Andalucía tuvo muchísima fuerza, profundamente antiliberal.
Bueno, Benjumea era requeté.
Claro.
Benjumea, el tío de Benjumea, eran requeté todo. Y, por cierto, bastante maltratados en la Guerra Civil, porque en la Checa de Madrid murieron
asesinaron a dos de esa familia.
Y a una hermana de la mujer de este Benjumea, ¿no? Que la mataron en Guernica, precisamente, en el año 37. Bueno, ¿qué es lo que ha ocurrido aquí? Bueno, pues lo que ha ocurrido es que una empresa que ya de entrada nacía con mal pie por sus vinculaciones con la política, ha calculado mal, se murió el venerable fundador, como dice Antonio Burgo, y bueno, pues llegan estos dos hijos, que son abogados, que no son ingenieros. El padre era ingeniero, es más, el padre cuando murió pidió que lo único que se mencionara de él en las esquelas era que había sido ingeniero del ICAI. Lo demás, ni conde de Guadalhorce, ni marqués de Puebla de Cazalla, ni tontería, ingeniero del ICAI, cual indica un carácter. Claro, pero llegan estos dos chicos y, bueno, pues parece ser que, bueno, ya no tan chicos, ¿no? Que claro, su implicación con la política ha sido tal, y luego su confusión ideológica, empresarial, apostar por la renovable cuando las tecnologías no están suficientemente a la altura. Bueno, hay que preguntarse una cosa. ¿Tú por
cayeron bastantes, y además la trampa viene de la toda la cultura de subvenciones. La perversión viene de ese vínculo con la política, pero que en España es general.
Extendido.
Y después lo que pasa es que toda la trampa de las renovables se convierte en una trampa.
Hay uno de los consejeros que sigue, creo, todavía en el Consejo desde hace una década, es el marido de la que fue ministro de Medio Ambiente, Cristina Narbona, con Zapatero, con el infausto Zapatero, con el ruinoso Zapatero. Todavía está medio Mediterráneo lleno de desaladoras carísimas
que
costaron una barbaridad para conseguir agua potable del mar. Y dice, hombre, si esto fuera fácil, lo habrían hecho ya en todas partes, ¿no? O sea, no, pero España iba a ser pionera. Hemos visto cómo, por ejemplo, los huertos solares de Extremadura ni siquiera se enchufaban. Y luego decían que es que producían energía de noche. Que esto era totalmente innovador, porque realmente la luz solar de noche, esto es ya totalmente novedoso, ¿no?
Era luz planetaria.
Pero los 8 años de Zapatero, y cuando llega Mariano, entonces, ¿qué hace Abengoa? Pues es cliente de Montoro Asociados, equipo económico, y cuando Soria, en el 12, por orden europea, tiene que decir, se acabó subvencionar estas energías renovables, el megavatio de energía solar cuesta 4 veces el de energía nuclear. 4 veces. O sea, el residuo de la luz de España es uno de los más caros de Europa. Por culpa de esto. Porque esto lo pagamos todos en el recibo. Y cuando llega ese momento, lo que hace Abengoa es quitar al hermano de Miguel Sebastián y poner a Martínez Rico en el Consejo. Y llega Montoro y defiende ante Soria que hay que seguir subvencionando las renovables. Claro, iba entrando dinero, pero no de caja, no había flujo de caja, solo flujo de subvención, hasta que ¡paz!
Por eso se equivocaban de papel en el Consejo de Ministros.
Bueno, no, presentaron los dos. O sea, llega Montoro, presenta el informe y dice, aquí hay un informe técnico desarrollado por mi ministerio que desaconseja por completo suprimir las subvenciones a las energías alternativas termosolares y tal. Y a Soria, en su estilo sombrío, sosazo, dice, Bueno, Cristóbal, ya está bien. ¡Bam! Y saca el mismo papel, dice, es que este mismo informe me lo mandó Abengoa a mí la semana pasada. ¿Esto quién lo hizo? ¿Abengoa o tu ministerio? Lo había hecho naturalmente el gabinete de su hermano, Martínez Rico, etcétera, que sigue siendo el de Montoro, que lo crean Montoro y de Guindos, que es una máquina de trincar. Claro, ¿cómo no iban a saber lo que iba a salir en el BOE si lo escribían ellos? Bueno, esta es la corrupción.
Y también está José Borrell, un amigo de Carlos Andrés Pérez y amigo de Felipe
Alberto Rupérez, Aza.
Javier Rupérez, Alberto Aza de la Casa Real.
Pero vamos a ver. Solana.
Esta gente entiende
que es exactamente lo mismo que las cajas de ahorros que ha habido que rescatar.
Igual.
Consejos de administración en las que, para que nadie ni diga nada, estamos todos. Están el PSOE, el PP, Izquierda Unida, los sindicatos. Metemos a alguien de un poquito más arriba para que nos haga alguna
El final del trayecto fue lanzarse a la aventura demagógica de todo del zapaterismo con este...
Bueno, la cantidad de dinero que se ha invertido ahí...
Bueno, pero si es que la prueba es que está el hermano de el ministro de las renovables, Miguel Sebastián... la pareja de la ministra de las renovables, de medio ambiente, de Zapatero.
El creador
de Narbona, claro.
Sí, es que Narbona y Sebastián
todo,
en el Consejo
todo.
De Administración.
Pero es que Martínez Rico era secretario de Estado de Hacienda cuando Montoro era ministro, es decir, cuando estaba con Aznar haciendo de ministro, y es el que funda con De Guindos Montoro y con el hermano de Cristóbal Montoro, Montoro Asociados, ahora Equipo Económico, que son los que hacen los informes para Abengoa. Pero es que Martínez Rico es el que crea Montoro Asociados con Montoro y además es consejero de Abengoa.
De todas formas,
es que, chicos, eso no son puertas giratorias, son puertas vertiginosas. O sea,
ahora, con todo y con eso, y con los miles de trabajadores que sí trabajan de verdad en Abengoa, resulta que llega una empresa, el caballo blanco, el paladín, y la va a salvar, y estaba todo hecho, oye, y estos mil y pico millones que no habíamos hablado de ella.
Fijaros que entre los acreedores de Abengoa hay dos importantísimos. Después hay muchos más. Pero hay dos. Uno, un banco norteamericano, Obama pesetus, Obama dólares, y luego está el banco de Santander, bueno, que no para de hacerse fotos con Susana Díaz, pero que Patricia Botín, el padre, pero que de pagar un duro no paga.
Pero ya Susana Díaz hizo que el Santander aplazó la ejecución, que no tenía por qué. El Santander tiene unas obligaciones con sus impositores y con sus accionistas. Es una empresa privada de verdad. O sea, que no vive del BOE, que está en todo el mundo. En España tiene el 15% de su actividad. No tiene más. Y además, menos mal que no tiene más, como el BBVA. Bueno, pero es que no puede ser. Es decir, ¿pero por qué un señor está trabajando 9-10 horas diarias pagando impuestos, a lo mejor más de un tercio del tiempo que trabaja para subvencionar esta camelancia? Oye,
y los miles de empresarios andaluces y miles de empresarios españoles que han quebrado con la cola y no han recibido ni una peseta, ni un ERE, ni absolutamente nada. Pero claro, aquí ¿quién habla de la familia Benjumea? Nadie. La familia Benjumea no piensa poner dinero para salvar su empresa.
No creo.
¿No va a dar explicaciones a la ciudadanía española y andaluza sobre lo que ha ocurrido?
Espera sentado.
Y los millones que hemos pagado en el recibo de la luz, que hemos estado pagando durante mucho
tiempo. El País le dedica una editorial a esta cuestión y pide un plan para Abengoa. Dice que lo más urgente es reconocer que Abengoa está en crisis debido a decisiones empresariales incorrectas, excesivamente coyunturales o aplicadas sin la prudencia financiera debida. Termina diciendo, recordemos que aunque era obligado poner fin a unas primas sobredimensionadas a las tecnologías renovables, la forma como se hizo deja que desear. El plan es posible, pero debe quedar bien claro quién paga la factura de la salvación.
Es decir, que como dice hoy Cinco Días, que es la vertiente, es la cuestión pistola del atracador, es cuestión de Estado. Quiere decir que todos somos responsables de lo que ha hecho el gobierno de Zapatero, aplaudido por el país.
Ahí está.
O sea, todos somos responsables y tenemos que pagar lo que ha hecho Zapatero y cobran los Solana. O sea, esta es la cuestión. O sea, ahora vayan a ver los anuncios y los apoyos que ha tenido el País de Abengoa y los que ha tenido Libertad
el mismo
Digital,
caso de
se sorprenderán.
Es el mismo caso de los ERE. ¿Qué pasaba
en los ERE?
Que había empresas con problemas y la Junta de Andalucía, con dinero de todos los andaluces, solucionaba las empresas amigas, a las demás,
suyas,
que le fueran dando. Claro, es que
bueno, hasta aquí la prensa con Arriaga.
Arriaga Asociados, líderes en derecho bancario, les ha ofrecido el resumen de prensa.
No permitas que la banca siempre gane. Si tienes acciones o preferentes, ¿a qué esperas para reclamar tu dinero? En Arriaga Asociados te ayudamos a recuperar lo que te pertenece. Infórmate en el 900 26 4100 o en arriagasociados.com. Arriaga Asociados. Hagamos justicia.
Bueno, antes de yo con la CEL, hoy se lo mandaría a Rosell. A Rosell, que como prueba de lo que es el empresariado catalán, emprendedor, ha dicho que una empresa tan buena como Abengoa no puede tener problemas para salir adelante. Pero ¿cómo va a ser buena una empresa que tiene un agujero de 20.000 millones de euros? Bueno, claro, Prisa, que tiene un agujero de 4.000 millones, lo contempla con simpatía. De hermana Abengoa, hermana mayor, hermana en los desastres. Pero que el presidente de la patronal diga que es una buena empresa, una empresa quebrada, manda narices. O sea, que yo creo que necesita Colacel.
Pues ¿no? Le recomendamos Colacel, que es un complemento natural que ayuda a reducir las arrugas, la flacidez o las estrías, aporta antioxidantes, colágeno hidrolizado o ácido hialurónico. Hay que tomar uno o dos sobres al día fuera de las comidas. Colacel es un antioxidante de Laboratorios Mundo Natural. Solo se vende en farmacias, herbolarios y en parafarmaciamundonatural.es.
Bueno, Laura Herrero, buenos días.
Muy buenos días. Os traigo el Black Friday del Corte Inglés.
Sabes, Laura, que ya me he enterado de por qué se llama así. Pero me lo dijo ayer Martín Landaluce, desde Estados Unidos, que todo viene de que hasta el jueves se contabilizaban la marcha normal de las tiendas. Y el viernes, al terminar el viernes, se hacía el arqueo de las tiendas en Estados Unidos. Y estaban en números rojos hasta que el viernes conseguían estar en números negros y vendían y abarataban los precios hasta que estaban en beneficios y no cerraban la tienda hasta que no estuvieran en beneficios. De ahí que el viernes negro es el viernes en números negros, que es cuando podían cerrar la tienda porque cerraban la semana.
Qué curioso, Federico.
O sea, como Abengoa, pero al revés.
Pues sí. Lo que está claro es que están arrasando aquí en ventas, ahora que hemos importado este Black Friday, y donde están arrasando y tenemos que darnos prisa es en el Corte Inglés, porque solo quedan 3 días para aprovecharnos de estas ofertas, también en la página web hasta las 12 de la noche del domingo, y es que hay ofertas irrepetibles en moda, en deportes, en hogar, en electrónica. Por ejemplo, las parkas para niños pasan de 29,95 a 17,95 euros, o los pantalones de niños que pasan de 16,95 a 12,95 euros. Hay muchísimas ofertas más. Es el momento perfecto también para adelantar nuestras compras de Navidad. Como digo, solo quedan 3 días hasta el 29 de noviembre y en la página web hasta las 12 de la noche. Y para saber también los centros con apertura, para aprovecharnos del Black Friday el domingo, podemos entrar en la web www.elcorteingles.es o llamar al teléfono de atención al cliente 901-122-122.
Bueno, Dieter, tú ya tienes preparada tu cesta de Libertad Digital.
Pero vamos a ver, fui el primero porque sabía que en cuanto empezaras tú a hablar del licor Federica, y efectivamente la gente ya, el jamón muy bien, pero quiero el licor
de naranja
sí.
Premium que han
sepas,
hecho los de pago de
que
Tarsis.
Que ni siquiera el hecho de llevar 15 años a esta empresa me ha valido. Me han dicho que hasta que no la compren todos...
Es así.
160 euros...
Nosotros somos una buena empresa porque no debemos dinero.
Sí, sí, nosotros no quebraremos en regalos a los empleados.
No. Ahora bien, este año hemos ya llegado a lo que, como ahora todo es en inglés, y si no es en inglés no eres español, pues es un must. O sea, nuestra cesta es un must.
Un must.
Must. Y entonces está más que la base de la cesta de Navidad. Digan lo que digan, que si almendras, que si una alfajor, que si tal. La base es el jamón. Y todo lo que no sea jamón, pues está bien, ¿no? Porque en el mundo tiene que haber de todo, pero la base es el jamón. Bueno, pues este año tenemos un jamón de Guijuelo entre 7 y 7 kilos y medio de jamón. Es un jamón universal. Es como la estupidez de Margallo. Es oceánico, es enorme, es gigantesco. Bueno, y además, el turrón artesanal Marquesan, que es de Híjar Teruel, que es buenísimo. El vino aljibes, el cava pago de Tarsis, el licor Federica, que se toma con hielo, que es de naranja, buenísimo. Luego tenemos, bueno, tenemos la anchoa Santa María.
Y el aceite de cop.
El aceite de cop. Pero si es que esto es una cosa verdaderamente... Pero lo más ofensivo de todo es el precio. O sea, 175 euros, todo incluido.
Y si eres socio del Club de Libertad.
Y si eres socio, 160 euros. Es que casi...
Nosotros ni Friday, nosotros Sunday, Saturday,
sí,
Monday.
Monday night y Sunday morning, o sea, a todas horas. Pero esto, ¿cómo se consigue? Llamando al 984 10 28, 984 10 28. Yo voy a comprar una cesta por si acaso pierdo, aunque creo que no lo voy a perder, la apuesta que tengo con Maruenda.
¿Le vas a regalar un jamón de 7 kilos y medio?
Pero es que Maruenda es como... Es Navidad, ah, bueno, o sea...
Sí, desde, o sea, que le han hecho superhéroe, además...
Aparte, él pagó, mucho. Él me pagó cuando perdió, cierto, la apuesta conmigo, él pagó religiosamente. Oye, un catalán que paga sus deudas es una cosa que conviene
respetar. Hay que proteger.
Es una especie... Pues lo haré. Yo me he apostado a que Ciudadanos le gana al PSOE en las elecciones. A Mariano no sé, porque creo que Mariano conecta muy bien con la estupidez ambiental. Pero que la colleja se la va a llevar Pedro Sánchez, yo lo doy por hecho. Y Maruenda cree que no. Entonces me ha apostado un jamón, pedazo de jamón, así que me encargaré una cesta. Por si pierdo, como voy a ganar, pues me lo quedaré.
Yo creo que esa la tienes más o menos.
¿Tú crees, verdad?
Esa se va.
Pues él está en que no, que no, que no, que no, que son muy flojos. Digo, hombre, al lado de Pedro Sánchez son graníticos, o sea, en fin. Una cosa.
Es la mañana. Es radio. Esta semana hará frío o calor. En guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a 5 días. Repsol te ofrece la información del tiempo.
Bien, vamos. Hay una última noticia desde Túnez, pero vamos a tratar de confirmar si hablamos de otro atentado. Esperemos que Margallo no intervenga. Mientras tanto, vamos a contarles cómo está el tiempo para este fin de semana, que está bastante bien. Hombre, donde mejor está es aquí, las cosas como son. Hay 9 grados en Tomares y nos vamos a poner en 21 grados, en Sevilla y sus alrededores. O sea, esto es fantástico. Pero en general hoy es un día de viento en el este, cielos nublados en el norte y paren de contar. La máxima en Canarias, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas, 23 grados, y la mínima 2 en Canarias.
Esta semana hará frío o calor. En guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a 5 días. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo.
A mí me gustaría viajar más.
A mí ahorrar más. Pues a mí disfrutar cada día más.
En Repsol siempre te damos más. Por eso te presentamos el nuevo programa Repsol Más, con más descuentos en carburantes, más puntos Travel Club y mucho más. Regístrate en Repsol.com, solicita tus tarjetas y disfruta de todas sus ventajas.
Bueno, ¿cómo está la bolsa, Luis Fernando Quintero, después del shock a Bengoa?
Bueno, recordemos que hoy ya Bengoa no está cotizando en el IBEX 35, hoy IBEX 34, por esa falta de Bengoa, pero en cualquier caso sigue en números rojos, un ligero 0,5% abajo, se está dejando el IBEX 35, que cotiza en 10.281 puntos en este momento, según nos muestran las pantallas de Infobolsa, y en el mercado de renta fija, la prima de riesgo española sigue moderándose, está en 108 puntos básicos, el bono español a 10 años en el 1,5%, y hasta ahora sí que podemos contar, Federico, que el IPC ha caído un 0,3% en noviembre respecto al mismo mes de 2014. Son ya 4 meses consecutivos en negativo para el índice de precios al consumo.
Bueno, pues muchas gracias, Luis Fernando. Vamos con la noticia de la 11, Silvia Ribeiro.
Y aprovechando que estamos aquí en Tomares, vamos a hablar de la cuarta ruta de la tapa gourmet. Vamos a poder degustar nuestra tapa gourmet más consumición por solo 3 euros. Más de 41 locales adheridos a esta promoción, y además van a ser los clientes quienes al final puedan elegir la mejor tapa, la más saludable, la de autor, y el local también que mejor tira las cañas.
Bueno, hay que aclarar que no es necesario ir a los 41 locales.
No.
O sea, no es preciso.
Con 39,
o sea,
vale.
Incluso con 20 yo creo que es suficiente.
O ir a los 41, pero no a las 41 cañas.
Quiero decir que el trabajo de campo se puede hacer, si no, durante varios días. Sí, pero sí. No hay que decir, no, es que tengo que saber cuál es mejor, estoy probando. No.
Hasta el 8 de diciembre tenemos.
Bueno, pues, y Vanessa Vallecillo, recordemos este producto Facto, que es de Pharma Factoring.
Buenos días a todos. Dejadme que os presente, como dices, el depósito a plazo fijo más cómodo y más rentable del mercado, el depósito Facto. Con Facto no necesitas ir a ningún banco ni esperar colas, porque es completamente online y muy fácil de contratar. Puedes hacerlo desde tu casa o desde tu teléfono móvil. Tú eliges el día exacto de vencimiento, entre 3 y 60 meses, y el interés puede llegar hasta un 2,5% TAE. Entra en cuentafacto.es y contrata tu depósito en LineFacto desde 10.000 euros.
Gracias, Vanessa. Bueno, no sé si tenemos... Parece que no está confirmado lo de Túnez. La verdad es que el caos que reina en nuestros vecinos, porque son vecinos, porque están bastante cerca. En Marruecos ganaron las municipales los islamistas, conviene recordarlo, para prever situaciones futuras. En Argelia hay una guerra civil que ahora parece amortiguada, pero que lleva ya como 15 años. En Túnez, con base en Libia, están volando nada menos que el autobús de la Guardia Presidencial, que volaron el otro día. En Egipto, la dictadura militar parece que, a base de liquidar islamistas, se ha hecho con el control. Pero es casi el único país, Germán, estable en el norte de África. Y hay que recordar que está Libia ha desaparecido. Libia no existe. Libia ya no es un Estado, pero Libia es la base desde la que se ataca a Túnez. O sea, la situación en el norte de África es verdaderamente terrible.
Y se va contagiando hacia el sur, ¿eh? Porque claro, tenemos toda la franja del Sahel, está ya absolutamente bajo control, muchas zonas bajo control de grupos o afines o directamente del Estado Islámico, de grupos también de Al-Qaeda, que están rivalizando Al-Qaeda con el Estado Islámico.
Sí, a ver quién mata más.
A ver quién secuestra más, a ver quién tiene más industria, quién se convierte, digamos, en la industria más dinámica en la región, en el secuestro, en la extorsión, etcétera, etcétera, en el tráfico humano, que sí, ese es el tráfico de la inmigración hacia Europa, lo están llevando en gran parte también estos grupos terroristas.
Bueno, hay que decir que hay una tradición bimilenaria casi de tráfico de esclavos negros, claro, por los árabes. O sea, siempre. Hay una historia de la esclavitud de Hugh Thomas que lo explica muy bien. Las rutas del tráfico de esclavos siempre las llevaban de esclavos negros. Por supuesto, otros negros esclavizaban a los negros, pero los compraban y los vendían a los árabes.
Los grandes comerciantes eran los árabes.
Lo que llamamos nosotros los moros, los mauri, por los romanos, que son los que están al sur del estrecho, pero sobre todo al sur del Sahara. Y a partir de ahí se han vendido siempre, eso ha existido siempre. Y los refugiados son una variante, digamos, posmoderna de esa nueva trata de seres humanos. Y están los mismos, esclavizando a los mismos, pero eso sí, mandándolos a Alemania a vivir de la seguridad social.
Ahora, la novedad es que por primera vez hay gente que, viviendo las comodidades de Occidente, quiere convertirse en esclavos, como por ejemplo esa chica austriaca de 17 años que cruzó medio mundo para convertirse en esclava sexual de los yihadistas, y cuando se dio cuenta de dónde se había metido y quiso escapar, lógicamente
esto
la mataron.
Esto es algo que no se está diciendo con seriedad en Europa, que es un aviso a todos, a padres, a educadores y a todos.
A ver si se entera.
Las aventuritas juveniles que tiene mucha gente con la ultraizquierda normalmente acaban en nada. En los años 70 a veces acaban en el terrorismo, pero hoy en día normalmente acaban en nada, acaban en estar en Podemos. Pero las aventuritas con el islamismo muchas veces, niñas de 15, 16 años, acaban yéndose.
La última en Huelva.
Seducidas por algo, se van al Estado Islámico y esos son casos, son tragedias irreversibles después. Y está sucediendo con mucha más frecuencia de lo que creen.
Aquí en Andalucía teníamos que tener especial cuidado con esto, porque es que estamos a 14 kilómetros de...
Bueno, y hay centros como Granada de captación islamista desde hace años y además con dinero público. O sea, este es el único país del mundo que cuando hay una amenaza islámica, el único país del mundo occidental, se quiere quitar la catedral mezquita de Córdoba, que es catedral mezquita, que era catedral antes de que existiera Mahoma, que era catedral cristiana en Córdoba, para dársela a los musulmanes para asegurar un tratamiento laico de la religión.
Hay que
echarle, ¿eh? Pero
hay una extraña coincidencia, yo no sé de qué tipo, psicológica, entre el islamismo y la izquierda.
No se extraña nada.
No se extraña, son los enemigos de mis enemigos.
Exactamente.
Y se ve, hoy en día hay unas reflexiones también, uno de cuyos representantes más insignes es el señor Bestringe, que son esa corriente que el terrorista Carlos Ilich Ramírez elabora también desde la cárcel, que es la unión del islamismo con el leninismo, con el marxismo,
claro,
porque juntos pueden hacer esa corriente antiimperialista
y antisionista, antisemita,
anticapitalista, sí, que realmente en contra de la sociedad abierta. Entonces hay un frente contra la sociedad abierta.
Tomares es un paraíso, lo es en Andalucía. O sea, hay que decir que algo tendrá que ver, supongo. nuestro invitado ahora, que es el alcalde, José Luis Sanz. ¿O no? Sí, sí. Bueno, José Luis Sanz es un hombre muy serio, siempre ha sido muy serio. Ese prototipo de que la gente de Sevilla es muy graciosa y te cuenta chistes continuamente, alguna vez es cierto, pero afortunadamente en el caso del alcalde de Tomares no lo es. O sea, ya no sé las veces que nos hemos entrevistado y jamás me ha contado un chiste. A cambio, Tomares es en estos momentos el pueblo más rico de España, rivalizando con Pozuelo y Calviá, que andan ahí cada año mejora uno. Bueno, para mucha gente esto es una novedad, porque pensar que al lado de Sevilla hay un pueblo extraordinariamente próspero, una pequeña ciudad, como se quiera, es... Dice, pero ¿cómo es posible? Pero si en el sur dicen en Barcelona que la gente no trabaja y tal. No, el que trabaja, trabaja mucho. Es más, el que trabaja en Andalucía suele trabajar más que en ninguna parte. Bueno, ¿cuál es la base del éxito de Tomares, alcalde?
Buenos días a todos y bienvenidos en primer lugar, don Federico, a esta bella ciudad de Tomares, ¿no? Bueno, el éxito de Tomares viene siendo durante estos últimos 8 años, ya para 9, pues el trabajar siempre por el mejorar, intentar, que no siempre es fácil, mejorar un poquito la calidad de vida de los vecinos, ¿no? Y al final eso va dando su resultado. Y hemos conseguido convertir a Tomares en un referente en calidad de vida, no solo en la provincia de Sevilla, sino también en Andalucía. Y la verdad es que pues, estamos encantados de que mientras más gente apueste por Tomares, mejor.
Bueno, estamos en plena campaña electoral. José Luis Sanz, no lo puedo ocultar porque así sucedió, había sido elegido por el partido para ser el candidato del PP en las autonómicas pasadas. Creo que, por desgracia, lo dije entonces y, por lo tanto, no es porque esté la hora, lo digo ahora. Cuando venía Maricospe a ungirlo, pues dieron orden de que llegaba un tal Moreno Bonilla. ¿Moreno qué?, dijo ella, a dirigir el PP andaluz. Bien, el resultado, ahí está el resultado. O sea, pero ahora llegan unas generales. La situación es muy complicada. Hay actores nuevos que no existían hace 5 años, ni siquiera 4. O sea, está Ciudadanos y está Podemos. Y está un PP que sigue con Moreno Bonilla. He visto que se producían movimientos sísmicos a la hora de elaborar las listas. Pero, pese a todo, aunque no de número uno, Celia Villalobos sigue ahí. Luego, lo fundamental, no se ha tocado. ¿Qué perspectivas tiene el PP? Porque en las encuestas en Andalucía no son especialmente buenas.
Bueno, yo creo que si el PP ha demostrado algo a lo largo de muchos años ha sido que siempre le va mejor en las elecciones que en las encuestas, ¿no? Y yo estoy convencido de que en las elecciones generales del próximo 20 de diciembre se va a cumplir también eso, ¿no? Yo soy de los que pienso que al final el próximo 20 de diciembre vamos a tener pocas opciones. Podemos votar por seguir con la recuperación económica, con el crecimiento, con la estabilidad política, o votar al Partido Socialista, sabiendo lo que eso supone, que es una vuelta al pasado, a los que nos metieron en el agujero económico del que estamos ahora saliendo, votar a otros, iba a decir partidos emergentes, no los considero siquiera partidos emergentes, más bien proyectos personalistas. Podemos votar al señor Iglesias, que quiere romper nuestro modelo de sociedad, o podemos votar a otras opciones que yo creo que, con su indefinición, lo único que van a traer a este país, su indefinición y su personalismo, lo único que van a traer a este país es inseguridad.
Pero hay una cuestión de fondo que yo no sé si mira con temor o con simpatía, y es que el día 21 a las 6 de la mañana Susana Díaz esté en la estación del AVE camino de Madrid. Es decir, ¿qué supondría para el PP de Andalucía en general si el resultado no es muy halagüeño? Y aunque lo fuera, muy, muy halagüeño en todas las encuestas, es que hay que pactar con otros partidos. Pero si desapareciera Susana Díaz de la primera fila, pues no, aunque fuera para convertirse en lideresa nacional del PSOE, ¿qué supondría eso en Andalucía?
Bueno, yo creo que Susana Díaz ha demostrado ya en muchas ocasiones que tiene la cabeza en otro sitio, ¿eh? Mucho más que en Andalucía, ¿no? Susana Díaz viene trabajando desde hace ya mucho tiempo, muchos meses, algún año, por moverle la silla al actual secretario general de su partido, en vez de tener la cabeza donde la tiene que tener, que es intentando resolver los muchos problemas que tiene Andalucía, ¿no? Como estamos viendo, como podemos ver hoy en la prensa. Ese no es el escenario que se plantea en este momento el Partido Popular ni el Partido Popular en Andalucía. Nosotros en este momento estamos volcados en intentar ganar las próximas elecciones generales para que Mariano Rajoy tenga una mayoría suficiente que nos permita consolidar esa recuperación económica, que ya es más que evidente. Y la verdad es que el escenario que pueda tener la señora Díaz en la cabeza a nosotros no nos importa en absoluto.
Hombre, ¿cómo les va a importar si le hace la Pascua y manda en Andalucía una barbaridad? Tiene loco a Juan Marín y hasta a Teresita Rodríguez. O sea, pero si yo no sé qué tiene esa mujer que ocupa un espacio, el suyo, el que le sobra y el que no le corresponde. Pero si es que algo tendrá el agua cuando la bendicen.
Hombre, yo entiendo también, si yo fuera también la presidenta de la comunidad autónoma más importante de España, gobernando en este momento por el Partido Socialista, y perteneciera a un partido con tanta tradición como el Partido Socialista, yo estaría pensando también que si el actual secretario general de mi partido no llega a los 100 diputados, como se dice, algo habría que hacer, ¿no? Pues quedarse de brazos cruzados. Pero ya le digo, el Partido Popular en este momento su prioridad es ganar las próximas elecciones generales y también ganar las próximas elecciones generales aquí en Andalucía.
¿Pero cree que va a pasar lo que Susana Díaz va a desembarcar en Madrid a las 6 de la mañana? Bueno, llegará sobre las 8 a Madrid el día 21 por la mañana.
Yo, viendo la evolución de la señora Díaz en este último año, no tengo la menor duda de que el AVE será el de las 6, como usted bien ha
dicho. El de las 6, ¿no? Que sí. Es el primero. Si hubiera las 5, las 5.
Sería el de las 5. ¿No?
El diario El Mundo publica hoy que el Partido Popular ha ordenado a los suyos atacar a Albert Rivera, al líder de Ciudadanos. Yo le quiero preguntar si usted ha recibido algún tipo de consigna, porque en la descripción que ha hecho usted de cómo están las cosas no le he escuchado ningún ataque a Albert Rivera, y también, como no hemos escuchado, yo por lo menos no lo he oído, a ningún dirigente del Partido Popular, y antes lo comentábamos, referirse al juego sucio, a los ataques a Rivera por parte de Monedero, acusándole de ser un cocainómano, si usted quería decir algo también al respecto.
A mí me parece impresentable el señor Monedero, no por estas declaraciones que ha hecho últimamente, ¿no?, sino por todo lo que venimos viendo y leyendo del señor Monedero y de los dirigentes de Poder. Yo no he recibido ninguna instrucción de mi partido sobre lo que haya que decir del señor Rivera, ¿no? Yo, aquí en Andalucía, además, el señor Rivera se define solo, ¿no? Aquí en Andalucía, gracias a Ciudadanos, el Partido Socialista está gobernando en Andalucía, ¿no? Aquí, estos que vienen a decirnos ahora que están por la regeneración democrática y nos hablan de reforma, pues aquí en Andalucía se han convertido en la muletilla del peor partido socialista de toda España. Eso es lo que es Ciudadanos aquí en Andalucía, ¿no? Sobre el señor Rivera, yo es que tampoco creo en los proyectos personalistas, ¿no? El Partido Popular no es el partido de Mariano Rajoy. Antes había un señor que se llamaba...
Perdón, ¿qué acaba de decir, dos profesores? Diría el gran García, salta la noticia.
Repito.
Que el PP no es el partido de Mariano Rajoy.
Estoy totalmente convencido, si no, no estaría...
Me acaba de dar la alegría del día, si fuera cierta. Sí. Acaban de llegar los Reyes Magos. Sí.
Si no, yo le garantizo que no estaría en este partido, ¿no? Antes estaba el señor Aznar, antes había otro presidente, otro candidato, y después de Mariano Rajoy, pues no sabemos quién vendrá. Esto es un partido que está muy por encima de Mariano Rajoy, porque es un proyecto político de muchos años a sus espaldas, con muchos principios y muchos valores. Yo sobre el... Iba a decir otra vez partido. Sobre el proyecto que tenga el señor Rivera, yo no sé lo que hay detrás, sinceramente. No veo nada.
Pues hay, que es el que, por ejemplo, permite que la Comunidad de Madrid sea del PP.
Sí, pero fíjese, es curioso.
Digo, ¿cómo? Que aquí el problema de no ganar las elecciones y que gane el PSOE es que formaba gobierno o con Ciudadanos o con Podemos. Sí, pero... Y aunque ustedes, yo entiendo que se quejan, y a mí Marín me parece una catástrofe, pero sería peor Teresita Rodríguez, o el Kichi, o el Kicho, o como sea la gente que tengan por ahí. O sea, no quiero decir que el problema es que Javier Arenas no ganó las elecciones, ganó, pero no con la mayoría absoluta que Arriola le había asegurado.
No le digo yo que no, ¿no? Que no fuera, que no sea mejor esta opción en Andalucía que otras que serían desastrosas. Pero sí me llama la atención también otra cosa, ¿no? Cómo Ciudadanos o el señor Rivera trata al Partido Popular en Madrid con puños de acero y aquí se ponen los guantes de seda para tratar al Partido Socialista.
Esa es una ventaja que ustedes tienen, o sea, aquí en, sí, claro, en Andalucía. En Andalucía
que no
es realmente el eslabón más débil de Ciudadanos, de sin la oferta duda. De Ciudadanos es el señor Marín, claro, que tienen duda, aquí. Claro. Que a mucha gente le disuade, incluso estando enfadados con el Partido Popular, les disuade de votar a Ciudadanos. ¿Eso no sería realmente en este momento la oportunidad para que el Partido Popular hubiera hecho una oferta real en Andalucía?
Bueno, yo creo que ahora
no llevemos a Celia Villalobos otra vez en el número 2.
Bueno, yo creo que en este momento, con unas elecciones generales a 25 días, me parece que faltan, no es el momento oportuno para hacer ofertas de ese tipo, ¿no? No sé si se plantearán en un futuro por el bien de nuestra tierra. Pero el problema de Ciudadanos en Andalucía no es el señor Marín, si da igual cómo se llamara el señor Marín, si es un problema de que hay detrás del señor Rivera, da igual lo que se llame, cómo se llame lo que está en cada una de las comunidades autónomas que representa a Ciudadanos, ¿no?
Yo creo que hay una razón, o sea, algo habrán hecho ustedes mal para que de pronto aparezcan nueve diputados de Ciudadanos con un señor de Sanlúcar, que era un concejal de un ayuntamiento del PSOE, simplemente para no votarles a ustedes, no a usted en concreto, que por desgracia, creo, para usted, para Andalucía, desde luego, lo descabalgó el propio partido. Pero algo estará haciendo mal el PP para que mucha gente que ha votado al PP, y ahí está la diferencia entre las generales de Rajoy y las autonómicas de Arenas, 500.000 de andaluces dejaron de votar al Partido Popular, algo habrán hecho mal ustedes para que la gente esté votando a Ciudadanos.
Es evidente que nosotros, que como bien usted ha dicho, Javier Arena ganó las elecciones autonómicas en Andalucía con 50 diputados, no pudo gobernar, seguramente porque algunas medidas del gobierno que se habían producido ya, pues echaron para atrás, aparte del electorado. Pero no solo habíamos ganado las elecciones autonómicas en Andalucía, el Partido Popular de Andalucía venía de ganar las elecciones municipales en Andalucía y las elecciones generales en Andalucía. ¿Algo habremos hecho mal? Pues seguramente todas estas medidas, muchas impopulares, pero todas necesarias, que ha ido tomando el Gobierno de la Nación, Mariano Rajoy, el ministro Montoro, pues han echado para atrás a parte del electorado. Y también hay que reconocerle, yo igual que digo que no sé qué hay detrás de Ciudadanos, también digo que es un magnífico producto del marketing.
No así Mariano Rajoy. Quiero decir, si usted ha hablado, y además es voz populi, que el Partido Socialista, si no llega a 100 escaños, y yo me he apostado un jamón a que no llega, cambiará de líder. En el debate a cuatro, de los cuatro candidatos a la presidencia del gobierno, Mariano Rajoy ha dicho que no va, porque él ha debatido ya mucho, lo dijo en un programa de fútbol, y manda a Soraya Sáenz de Santa María. Yo recuerdo, y saco dentro de unos días un libro que le enviaré muy gustoso, sobre los años de Rajoy, porque conocí a Rajoy en el 87. O sea, lo conozco hace bastante tiempo. Pero yo recuerdo cómo fue la designación de Rajoy por Aznar. No empezó cuando dijo, bueno, pues ni Rodrigo ni Gallardón, Mariano, sino cuando durante dos años estuvo en la práctica ejerciendo las labores de presidente. Cuando el Prestige, cuando la guerra de Irak, dos años durísimos para el PP y que Aznar se eclipsó. Y como estaba ahí, Mariano de vicepresidente, pues ya se quedó. El hecho de que Soraya Sáenz de Santa María vaya a debatir con Rivera, con Iglesias y de Pedro Sánchez, no anuncia que si los resultados son malos, Soraya puede ser la candidata del Partido Popular.
No, en absoluto, porque eso lo decidirá un Congreso Nacional que seguramente tendremos, supongo que finales de enero, más bien en febrero. Pero ese escenario no está abierto en este momento.
Pero enero está ya aquí. Es que bueno, estamos ya casi en diciembre. O sea,
es muy muy pronto para hablar a 25 días de unas elecciones de lo que va a pasar a finales de enero. En política cambia todo, como bien sabe usted, en dos días. Pero mire usted, Mariano Rajoy ha dicho ya que va a ir las veces que haga falta a debatir con el líder de la oposición, con el jefe de la oposición de este país, que es el señor Pedro Sánchez.
Pero si usted mismo ha dicho que lo va a echar el día 21, sí, Susana Díaz.
Pero de momento es el principal líder de la oposición y tiene una mayoría parlamentaria y una representación social indiscutible. Hay otros dos que van a participar en ese debate que no tienen representación parlamentaria ninguna.
Pero yo, cuando el debate, cuando la cuestión terrorista, sí los ha llamado Mariano Rajoy a la Moncloa para contar con ellos, porque en todas las encuestas están justo detrás, y en el caso de Ciudadanos, delante del PSOE. Algo tendrá que ver cuando los llama a la Moncloa para contar nada menos con la posibilidad de ir a la guerra y, sin embargo, no de ir a un debate.
Hombre, yo creo que en el tema del terrorismo y el ir o no ir a la guerra, mientras mayor sea el consenso que se genere, mejor para este país, no para el Partido Popular. Creo que son casos diferentes. Ahora, yo insisto, yo no sé por qué el presidente del Gobierno tiene que debatir con dos señores que no tienen representación parlamentaria. Va a debatir las veces que haga falta, lo ha dicho, con el señor Sánchez. Pero no sé por qué tiene que debatir. Sinceramente, además, yo no iría nunca a un debate con el señor Iglesias, por ejemplo, ¿no?
Creo, no, eso tampoco. Yo creo que señor, no debería ser legal.
Con un señor que, aunque ahora parezca muy moderado, porque él ha decidido que le va mejor o le puede ir mejor siendo moderado, lo que quiere en el fondo es romper nuestro modelo de sociedad, que no le gusta, ¿no?
Pedro.
Sí, yo creo que, como todo el mundo sabe, las elecciones generales se ganan en Cataluña y en Andalucía, esencialmente.
Y en Madrid.
Bien, bueno, pero vamos, esencialmente el gran porcentaje de votos están en estas dos comunidades. Pero aquí en Andalucía es inexplicable el comportamiento del Partido Popular. Ha tenido la maravillosa suerte de que en su cielo fantástico y azulado ha salido un nuevo tipo de pájaro, que no el Martín Pescador, sino el Marín Pescador. El Marín Pescador. Pescó en el PP. Marín era candidato de AP en las elecciones de 1983 en Sanlúcar de Barrameda. O sea, que ya pescó, ya intentó pescar. Luego,
en la época de Mancha.
En la época de Mancha o de Fraga. Yo creo que era de Fraga.
Fraga y Mancha, oye, Gabino.
Creo que era de Fraga por los nombres. Por los nombres.
Y el gran Gabino Puche, que luego, era candidato también.
En el año poco después, poco después, el señor Marín va y se arrima a otra ribera del río, que era el Partido Andalucista, con el señor Pacheco entonces, no sin antes decirle a Pedro Pacheco que para ser el candidato tenía que colocar a la mujer en el Ayuntamiento de Jerez, donde sigue. Finalmente se aproximó al PSOE. Fundó un partido y se pone a pensar, bueno, este señor es Marín Pescador, porque lanzó el anzuelo en el año 83 y hasta que no ha pescado a Ciudadanos lo ha parado.
Lo asombroso es que no es que lance el anzuelo, es lo que ha pescado.
Es que pesca.
Perdona, 9 diputados.
Sí, sí. Salvador,
que el granadino socialista Salvador, uno de los fichajes de Ciudadanos, no fue a las elecciones porque creía que no habría ni un solo diputado de Ciudadanos. Quiero decir que es que a veces hay que estar en el río para que piquen, ¿no?
Y con este pájaro que hay aquí, ¿cómo es que el Partido Popular de Andalucía? Es que hay un silencio. O sea, es que ni siquiera ha hablado nadie hoy sobre Abengoa.
¿Estás discutiendo la calidad estadista de Moreno Bonilla?
No, yo estoy diciendo que no hay silencio. O sea, es que hay un silencio sepulcral sobre todo.
Este es el momento en el que José Luis Sanz lo hará. No,
de todas formas, voy a hablar de Marín. Sí. La radiografía que ha hecho Pedro Tena, al cual quiero felicitar hoy por el magnífico artículo que escribe, que demuestra que no solo conoce muy bien la realidad política y social de Andalucía, sino también la empresarial y sobre todo en esta provincia. Pero esa radiografía que ha hecho Pedro Tena del señor Marín se podría aplicar a muchísimos candidatos de todos estos proyectos emergentes personalistas, ¿no? Porque al final todo lo que se le va pegando, entre comillas, a todos estos proyectos emergentes personalistas, pues son, con todo mi respeto, los rebotados de otros muchos sitios.
Bueno, pero algo tendrán esos sitios para que reboten y la gente les vote. Quiero decir que no habría una crisis de sistema si el sistema no estuviera en crisis. Algo habrán hecho el PP y el PSOE para que aparezcan dos grupos. Bueno, el caso de Ciudadanos llevan 11 años, 10 para 11 años, haciendo en Cataluña lo que el PP no ha querido hacer, que es combatir al separatismo catalán.
Yo tengo una pregunta.
Marín no estaba entonces.
Que es, el gobierno de Susana Díaz tiene un proyecto especialmente perverso también con lo de la memoria democrática, esto que llaman. Creo que en este momento lo llaman democrática. Pero quiero decir, la memoria histórica es una ley perversa que hizo Zapatero y que, sin embargo, 4 años después, con mayoría absoluta, sigue vigente. Ahora parece que Susana Díaz quiere dar un salto más, una vuelta de tuerca en este tipo de división total de los españoles. ¿Cómo lo ve usted?
Bueno, esto es de Zapatero, ¿no? Esto es herencia de Zapatero también, ¿no? Es una especialidad de la izquierda, ¿no? Cuando no saben qué hacer, pues se inventan cómo meternos a todos el dedo en el ojito y cómo mover esos avisperos que a ellos creen que tanto les interesan, ¿no? A la izquierda en este país, lo ha demostrado muchas veces, parece que les interesa que este país no pase nunca a página de determinados acontecimientos que pasaron en nuestra historia. Bueno, yo creo que al final...
¿Pero por qué no lo ha derogado con mayoría absoluta Mariano Rajoy?
No, no solo eso. Hay muchas cosas que Mariano Rajoy se ha dejado en el tintero, lo reconoce él, ¿no? Yo creo que a Mariano Rajoy le ha tocado ser presidente del gobierno en el peor momento económico de nuestra historia democrática.
Sí, pero eso era gratis, ¿eh?
Como
es decir, no costaba, es derogar, esa es una ley cainita, bueno, sí, pero... antidemocrática, antiespañola, etcétera, y sí, fuera, y se acabó.
Cuando usted se pasa los tres primeros años de su legislatura con una economía, con un país prácticamente en quiebra y con el riesgo del rescate en el cogote, pues seguramente su prioridad no es acordarse de la derogación de la ley de memoria histórica, como en otras muchas cosas. ¿Que habría que hacerlo? Yo, por supuesto, soy partidario de hacerlo.
Ha dicho la palabra rescate a Bengoa. ¿Qué le parece? ¿Hay que rescatar a Bengoa?
Bueno, yo creo que rescate a Bengoa es complicado, ¿no? Yo sí creo que a una industria como a Bengoa habría que echarle una mano, ¿no? Una mano, hay que estar muy pendiente de las negociaciones que lleven ahora con los bancos. Habría que pedirle a la banca que en este momento fuera flexible con la deuda que tenga con Bengoa, porque durante estos cuatro años los españoles y la sociedad han sido muy flexibles y muy pacientes también con la banca, y ahora les toca también a ellos. Y bueno, habrá que pedirle también a los responsables explicaciones de qué es lo que ha pasado en Abengoa, ¿no? Abengoa es una empresa que ha funcionado muy bien cuando vivía de su negocio tradicional, que era la ingeniería eléctrica, y cuando ese negocio tradicional, la ingeniería eléctrica, pagaba otros nuevos negocios en los que se han ido metiendo. Llegó un momento en el que el negocio tradicional no pagaba los nuevos negocios y han recurrido al maravilloso mundo de las subvenciones y se han ido especializando cada vez más en lo que era la gestión de esos cientos de miles de millones de euros de subvenciones que en la gestión de la propia empresa o en ese negocio tradicional con el que también le fue. Y habrá que pedirle responsabilidades a los que han estado al frente de esa empresa.
¿Y claro, quién se los va a pedir?
Yo supongo que una vez que pase estos meses de negociación, no es el momento ahora de abrir quizás ese debate, pero alguien tendría que pedirlo, claro que sí.
Bueno, pues, don José Luis, yo creo que a la vuelta de las generales, como van a pasar tantas cosas, o sea, ya solo lo que ha citado usted, la posibilidad del AVE del 21 Sevilla-Madrid, la posibilidad de un congreso, bueno, posibilidad no, el congreso de enero del Partido Popular, con la posibilidad de un nuevo liderazgo o no, y un nuevo liderazgo o no, a lo mejor hasta trae un nuevo liderazgo del PP en Andalucía, o no, pues entonces volvemos a hablar, en Tomares o en Madrid.
Yo encantado de que vengan ustedes a hablar a partir del próximo 20 de diciembre para que podamos también seguir comentando cómo Mariano Rajoy volverá a ganar las elecciones, cómo tenga una mayoría suficiente para seguir consolidando la recuperación económica de este país, que es lo que nos hace falta a todos.
Muy bien, muchas gracias. Miguel, lo único que se puede decir bueno de Marín, de Ciudadanos, es que no necesita Nubel Anzulé.
Pues no, porque
si el pelo es suyo, no necesita Nubel Anzulé. Si no lo fuere, entonces sí, necesitaría Nubel Anzulé.
Pues así es, Federico. Además, recordamos que en otoño es cuando más sufrimos la caída del cabello por el efecto del verano. Pues bien, para fortalecer y frenar la caída del cabello, recomendamos la combinación del champú y las ampollas de Nubel Anzulé, avalado como producto finalista a los premios Cosmética y Farmacia 2015. Consíguelo en farmacias, para farmacias y herbolarios, Nubel Anzulé.
Bueno, y a Egon.
Nunca me he fijado en la dentadura de Juan Marín, pero por si acaso...
Está mejor de pelo.
Está mejor de pelo.
Pero no, yo creo que unas fundas... Claro, es una generación que ha tenido que recurrir a las fundas.
Pues que tome nota.
Porque no tenían brackets de niño. Es que, claro, tú ya perteneces a una generación afortunada.
Pues que tome nota, Juan Marín, 900-177-177 por 39,95 € al mes. Sin copagos, es decir, sin ningún tipo de sorpresa, vamos a tener un seguro amplio y que nos va a cubrir muchísimas cosas. Más de 30.000 profesionales, Federico, a nuestra disposición. Y teléfono, como lo decimos todos los días, gratuito, 900-177-177.
Bueno, Laura, vamos a recordar las ofertas de este viernes negro, que no es tan negro para los compradores en El Corte Inglés?
No, para los compradores tenemos muchísimas ofertas para conseguir descuentos increíbles con el Black Friday en El Corte Inglés hasta el 29 de noviembre. Tenemos también, por ejemplo, un 5% de descuento en todos los libros. En la música, un 25% de descuento, llevándonos dos o más unidades. Y todas las películas tenemos una gran oferta, dos por uno. Hay muchísimas más, lo podéis ver tanto en El Corte Inglés como en la página web, en la que podéis hacer todas vuestras compras hasta las 12 de la noche del domingo. Un muy buen momento para adelantar nuestras compras de Navidad. Y os voy a recordar esa página web, www.elcorteinglés.es, y si queremos saber qué centros del Corte Inglés estarán abiertos este domingo, podemos llamar también al 901-122-122.